bienvenidos y bienvenidas a Ongi Etorri, a la tarima aquí en Zopipe Ratia y también a partir de hoy en la Urogeita Masaspi y Ratia, cariño, que nos están escuchando por todo Bilbao. A partir de ahora el programa La Tarima se emitirá en estas dos emisoras, con lo cual, pues bueno, pues estamos hoy un poquito nerviosos y emocionados y emocionadas por, bueno, pues este nuevo programa. Espero que os guste. Y nada, nosotras vamos a hacer un programa hoy especial sobre el VIH y sobre el SIDA, con motivo del 1 de diciembre, que ya pasó hace 15 días, y que no pudimos hacer ningún programa especial porque ya lo teníamos comprometido, pero lo hacemos hoy. Un programa en el cual vamos a contar con miembros de la asociación T4, vamos a contar con John Coldo, vamos a contar con Ernesto, que nos va a hablar un poco de la historia, y también con Sabina, que nos va a traer un listado de películas maravillosas sobre este tema. Pero antes me gustaría que escucharais con atención esta canción de Rosalén, Comiéndote a besos, una canción que de verdad me ha emocionado.
Fueron cuatro los segundos que pasaron hasta que pude encontrarte entre los rostros congelados, y pasó una eternidad al mirarte y contemplar en tus ojos reflejada mi mirada. Y hoy bendigo las razones casuales por las que decidiste elegir mi banco para esperar, para encontrar. Fue tu roce, fue tu aroma despertando mis hormonas, lo que me obligó a cerrar la mente y respirar y controlar la activación y mi razón se convirtió en buscarte entre las calles, en los parques, tiendas, bares, en sonrisas y destellos de cristal. Quien siguió la consiguió y esta historia comenzó a brillar. Y un buen día te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo a que yo supiera de tu realidad. Y no comprendes que no es tu signo positivo el que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con o sin enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Y tú que no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Y es que el miedo que yo tengo es simplemente no poder saborearte lo suficiente. Es dejarte escapar, es vivir sin apostar por quien juega con la mano más potente. Son tus ojos, no tu sangre, los que rastrean mi cama cada noche y cada día al despertar. Es tu sexo, no tu sangre, el que se adentra protegido entre los huecos más oscuros de mi intimidad. Y no comprendes que es tu risa, no tu sangre, quien contagia la alegría, las esquinas, los rincones de mi vida. Que eres tú, que no es tu sangre, quien invade de felicidad mis días. Que no es tu signo positivo el que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con o sin enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir comiéndote a besos.
Rosalén, comiéndote a besos. Bueno, pues vamos a empezar abriendo los micrófonos, presentando uno por uno todos los amigos y amigas que están con esta tarde con nosotras aquí en Zopipe Ratia y en Laurogeita Amasaspi y Ratia. Empezamos por Ernesto, cariño, que le tengo ahí. Habla un poquito, cariño. Que
hola,
no sé
buenas
si...
tardes.
Hola, buenas tardes.
Calíbrame el micro. Hola,
No sé si te lo estoy calibrando bien, ¿eh? A ver ahora. Sigue hablando.
Bienvenidos.
Sigue hablando.
Sí. Pues nada, encantado de estar en Zopipe Ratia y en el nuevo dial con el que podéis escucharnos hoy desde Bilbao y alrededores.
Perfecto, cariño. Acércate mayor. Un poquito el micro a la boca, a esa boquita de piñón que tienes. Qué bien.
Comiéndote a besos.
Bueno, comiéndote a besos. También está John Coldo por aquí. Hola, John Coldo, Caixo.
Caixo, ¿qué tal?
Caixo, muy bien, cariño. Aquí calibrando un poquito los micrófonos.
Calibra lo que quiera.
Y también tenemos a Marcos, de la Asociación T4, que está aquí con nosotros esta tarde. Hola Marco, ¿qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
Pues nada, pues ya estamos todos con los micrófonos subiditos, ¿no, Marco?
Sí.
Sí, ya estamos. Y falta alguien más, falta Fabio, que está al otro lado del teléfono y lo tenemos ahí esperando para intervenir. Lo que pasa es que, cariño, está como... Esto se acopla... ¡Ay, madre mía! ¡Qué lío, cariño! ¡Qué lío! Fabio, buenas tardes. Arratsaldeon, cariño. ¿Qué tal estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos?
Pues bien, aquí que vamos a hablar de... Bueno, vamos a hacer un programa bastante, bastante intenso y con bastante cargadito de contenido, cariño. Se me había ocurrido en principio hablar un poquito de la historia del VIH, del SIDA. Para eso Ernesto se ha preparado una... Bueno, ha traído un montón de chuletas, un montón de papeles subrayados. ¿Cuándo se diagnosticó el primer caso? ¿Cuándo empezó el tema del VIH?
Fue el año 81, que es mi año de nacimiento, por cierto. Los Centros para el Control de las Enfermedades de los Estados Unidos ya describieron los 5 primeros casos de neumonía y varios casos de sarcoma de Kaposi. En el 82, un año más tarde, la nueva enfermedad recibe ya el nombre de síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y en el 83 se descubre el virus que causa el SIDA. 85, 2 años más tarde, se comercializa ya el primer test ELISA para diagnosticar la infección. Y en el 86 ya se le pone nombre al virus y recibe ya el nombre de virus de inmunodeficiencia humana. Esos fueron los primeros años de este virus, del devenir de este virus. Luego ya más adelante, pues la Agencia de la Alimentación y el Medicamento, la FDA de Estados Unidos, ya empezó a buscar fármacos experimentales para intentar frenar esto. En el 87, por ejemplo, el Retrovir, se aprueba AZT, Retrovir, y un test de diagnóstico más sensible, que era el Western Blot. Pues se empieza también a administrar profilaxis para prevenir infecciones oportunistas y prevenir la neumonía. Y pues nada, los años 90 fueron los años en que se empezaron a probar nuevos medicamentos para ver efectividad. En el 91 el Bidex, en el 92 Ibid, en el 94 Cerit, nuevos antirretrovirales de la familia de AZT. Esos fueron los primeros años.
¿Cuándo empezó a hacerse más conocida la enfermedad? Yo recuerdo a raíz de la muerte de Rod Hudson, ¿no?
Sí, posiblemente, sí. Claro, los casos mediáticos al final siempre hacen más visibilidad de todo esto. Y la era del tratamiento antirretroviral de gran actividad, TARGA por sus iniciales, ya es a partir del año 95. De nuevo, pues podría, esto un jeroglífico de nombres, pues Invirase, Vivir, Norvir, Viramune y eso.
Bueno,
hemos quedado a finales de los años 90.
Nos hemos quedado como a finales de los años 90. Uh-huh. A principios de los años 90 surge la asociación T4, uh-huh, que tenemos aquí a Marco. ¿Cómo surgió T4? ¿Por qué surgió? Ya estaba la Comisión Antisida. ¿Qué es lo que pasó para que surgiera T4?
Bueno, básicamente yo creo que tenemos que contextualizar a nivel de lo que es la historia y el cómo el VIH, digamos, ha ido estando presente en nuestras vidas. No tenemos que olvidar que al comienzo el SIDA o el VIH o la infección por VIH y luego lo que es la enfermedad del SIDA era mortal. O sea, uh-huh, en esa época la gente moría muy rápidamente, había un deterioro que era muy rápido. Entonces, claro, A nivel mundial, el gran problema que tenía el SIDA era que una enfermedad que estigmatizaba, era una enfermedad que excluía, era una enfermedad que en el fondo la gente le temía, porque no había información, nadie sabía, todo, incluso se asociaba con la peste negra, era como que poco menos que nos íbamos a morir todos y que tú no podías ni tocar, ni estar, ni ver, ni hablar con una persona infectada por VIH. Entonces, el objetivo de T4 y un poco el por qué nació T4 nació justamente de esa necesidad. Nació de la necesidad de que los mismos usuarios, las mismas personas afectadas, empezaron a darse cuenta de que necesitaban ser escuchados, necesitaban compartir y necesitaban preparar la muerte, preparar el despedirte de los que dejas, que los que dejas se despidan de ti.
Porque en sus primeros años era...
Eso es. Entonces la gente moría muy, muy rápidamente. Uh-huh. Y no había, digamos, todo lo que era una infraestructura a nivel ni sanitaria, ni política, ni social, ni era una cosa que se estaba experimentando en el día a día. Y T4 nació con esa necesidad de dar a las personas apoyo psicológico, acompañamiento hospitalario, resolver todo lo que era la necesidad de información, enseñarles qué es lo que era el VIH, sacar los miedos, quitar esos miedos para que la gente, los familiares pudiesen aceptar estar con una persona infectada, el no tener miedo a estar con él, a tocarlo, a hablarle, a compartir, a acompañarle.
La no información, el desconocimiento, claro, no eso sabían... Es.
Sí, sobre todo en los 80, ¿no? Cuando empezó y que nadie sabía cómo se contagiaba, y de hecho los medios de comunicación hablaban de las tres H's, ¿no?
Eso es, porque justamente una de las cosas que tiene el VIH, y especialmente el SIDA, es que ha sido muy estigmatizante, es decir, lo que decía Oscar, en el sentido de que eran las tres H, las personas, los homosexuales, los heroinómanos, y en un momento también hubieron muchos gente que, digamos, que trabajaba en el tema de la prostitución o en el tema de los que usaban droga vía intravenosa. Entonces, claro, eran todos colectivos que por una u otra razón tenían un estigma. Y si a eso le asociamos el sexo, o sea,
eran colectivos minoritarios, se puede decir.
Fabio, ¿había interés, Fabio, que nos estás escuchando, cariño, había interés, tú piensas que si había interés, por ejemplo, en las instituciones como la Iglesia Católica o otras instituciones pues, ¿no?, de gubernamentales en Estados Unidos de crear esa paranoia? ¿Fabio?
Me preguntas a mí, ¿verdad?
Sí, te pregunto a ti, sí.
Te escucho muy bien.
Sí.
Bueno, yo la verdad es que nunca soy partidario de teorías de la conspiración así, ¿no? En general. Sí que entiendo que... ¿Se me escucha bien?
Sí, se te oye perfectamente. ¿Sí? Sí.
Vale, perfecto. No, decía que sí que entiendo que efectivamente la Iglesia Católica y en general los sectores más conservadores de las sociedades, seguro que estáis de acuerdo conmigo, pues son los que peor reaccionaron a la expansión, ¿no?, del VIH... y a las consecuencias, sobre todo las primeras que tuvo la enfermedad tan tan brutales, ¿no? Pero no creo que fueran ellos quienes lo expandieran ni que haya una mano negra por detrás. Sí que creo, bueno, que no ayudaron en un primer momento, y que es gracias a la ciencia, gracias a gente pues tan comprometida, tan militante, estoy hablando con personas de T4 y bueno, el propio John Koldo, que ha hecho una obra fantástica, pues bueno, pues gracias a este tipo de personas y de iniciativas es que se ha conseguido pues estar donde estamos a día de hoy, ¿no?
Uh-huh. Bueno, no se ha normalizado al 100%, pero por lo menos ya la gente no sale corriendo, ¿no?
Sí, ¿no? Efectivamente.
Sí.
Claro, el hecho de que haya más información ayuda a que la gente pierda los miedos.
Sí, John Koldo, ¿qué decías?
Sí, me oís bien, ¿verdad?
Sí.
No, decía que sí, que bueno, que por ejemplo, que mi experiencia, ¿no?, que hace poco he tenido que de alguna forma, ¿no?, decírselo a más gente de la que necesitaba decírselo, vamos, no he tenido ningún tipo de... La reacción ha sido mayoritariamente positiva, vamos, mayoritariamente ha sido positiva, 100%. Las cosas ya no se ven de otra forma, ¿no? Uh-huh.
Además que hay una cosa que lo que comentaba
Fabio.
Y que es súper importante, que no tenemos que olvidar que hay una cosa que en cierta manera le debemos al VIH o le debemos al SIDA, o el SIDA le debe a un colectivo, y es justamente el colectivo homosexual. Yo creo que históricamente no existe ninguna otra enfermedad la cual haya logrado que un colectivo se una, se mueva y genere todo una un movimiento.
Una red de solidaridad, ¿no?
Y eso es. No solamente, digamos, el defender tus derechos, porque en el fondo estamos hablando fines de los 70, comienzos de los 80, donde todavía se defendían muchos derechos, la libertad sexual y todo eso, pero el SIDA hizo que el colectivo homosexual se uniera, no solamente se uniera para luchar contra la enfermedad, sino que para que se le escuchara, para que se aceptara que existía ese problema y que era un problema que estaba de una manera u otra eliminando a mucha gente, y que las autoridades y que los gobiernos y que las políticas sanitarias pusieran una vez por todas el ojo sobre lo que estaba ocurriendo.
Que había que hacer algo.
Porque... Eso es.
Yo, mira, hablando un poquito, recordando mi experiencia personal con este tema, yo empecé en el ambiente, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, es que no sabría decirte, pero empecé en el ambiente con todo el miedo a esta enfermedad, ¿no? No se sabía, la gente moría. De hecho, yo tengo tres amigos que murieron en su momento y eran de mi edad, más o menos. Y la verdad es que, bueno, pues aparte de lo duro, ¿no?, que era para unos chavales jóvenes que de repente van muriendo poco a poco a causa de esto, pues también el miedo que había, ¿no?, la paranoia también que había, positiva en el sentido de que antes no había un tratamiento posible, ¿no? Y la gente estábamos muy concienciadas, estábamos muy concienciados con el tema del contagio, pues cómo se transmitía, cómo no se transmitía, porque eso ya a principios de los 90 ya estaba bastante claro. Ahora estamos en una situación un poco al contrario, ¿no? Ya se sabe, por ejemplo, en el primer mundo, aquí, que la gente ya no muere a causa de SIDA porque hay medicamentos. Esto ha relajado. Evidentemente, sí, ¿no?
Se ha bajado la guardia.
Ha bajado la guardia en la gente.
Sí. No solamente todo lo que has comentado, sino que también tenemos que entender que el VIH y el SIDA como proceso, como fenómeno, también tiene sus etapas. Y no solamente el fenómeno, sino que también las personas que vivimos con el fenómeno. O sea, no solamente las personas que vivimos con VIH, sino que todas las personas que hemos, como decía Óscar, que hemos nacido en una generación en donde el VIH lo hemos escuchado al despertar y al irnos a dormir, o sea, ha estado siempre. Una de las cosas que se ve hoy en día es que las generaciones jóvenes, es decir, chavales que ahora tienen 15, 18, 20 años, claro, hay también una como revolución, como una sensación de querer volver a, incluso nosotros en los talleres que damos en los institutos, los chavales te dicen, ¿no?, nosotros queremos volver a tener un sexo piel a piel. O sea, el tema de ese elemento como es el condón, un elemento impuesto, un elemento que ha sido forzado en lo que es la sexualidad y que, claro, que ha venido acompañado de todo lo que es el VIH y el SIDA. Entonces, claro, hay también una especie de fatiga, como de cansancio, como de saturación. Y yo creo que eso es una de las cosas que nos hace ver que tenemos que cambiar el lenguaje, tenemos que cambiar el mensaje, ya no trabajar tanto con el miedo, no trabajar tanto con el fantasma, sino que trabajar con la realidad, trabajar con la sexualidad, trabajar con que la gente entienda, los chavales entiendan, los jóvenes y cada persona se haga, como te dijera, el elemento y se haga persona responsable y que juegue con su sexualidad, pero de una manera... Desde cómo
cabeza. Es,
con cabeza, uh-huh. Cómo soy, qué soy, qué siento, qué quiero, uh-huh. Qué me gusta hacer, cómo lo hago, dónde lo hago, y empezar en esos tipos de situaciones a visualizar el riesgo. Porque no es una cuestión de prácticas, uh-huh. Es una cuestión de riesgos. O sea, ¿a qué riesgo yo me expongo en mis prácticas sexuales? Independientemente de cuáles sean, uh-huh. E independientemente de lo que me guste hacer en el sexo. Lo importante es que yo identifique dónde está el riesgo en lo que a mí me gusta hacer. Si me gusta hacer el salto al tigre, si me gusta hacer lo que sea, pero saber que lo que estoy haciendo, ¿dónde está el riesgo real?
Sí, información.
Eso es.
Sí, pero...
El tema, además probablemente los que estéis allí tengáis quizás más información, pero en los últimos meses se habla bastante de la cuestión de Truvada y de, ¿no?, de ese posible cambio de paradigma que sería el hecho de que, bueno, pues... haya la posibilidad de tomar, entiendo que lo que es un medicamento antirretroviral como Estruvada, ¿no? De manera previa sexual o incluso como terapia postexposicional, y entonces, bueno, pues entiendo que hay un debate de si eso debe ser así o de si está optando por el preservativo como método, ¿no? No sé qué opinión tenéis, pero sí que he visto opiniones muy encontradas de debe difundirse la Truvada o el antirretroviral previo o postexposicional, o bien no, hay que tenerlo solo como un recurso al margen, ¿no?
Sí.
No sé qué pensáis.
Bueno, eso también viene alimentado un poco de lo que te comentaba yo en el tema de eso de lo que es la saturación, de lo que es el que la gente ya como que quiere sacar el condón y quiere volver a tener... En el tema del tratamiento pre y el tratamiento post-exposición, este tratamiento nació como técnica o como protocolo para un colectivo específico. O sea, nació en Estados Unidos, en la comunidad de San Francisco, y básicamente es una teoría o digamos un programa o un planteamiento que se dio para un colectivo específico de personas las cuales tenían conductas obsesivas a nivel sexual, de prácticas obsesivas sexuales, o personas que asumían de que de ninguna manera iban a usar el condón. Entonces, dentro de esas posibilidades estaba, digamos, el implementar este fármaco, que es un fármaco que se usa hace mucho tiempo. Lo que pasa es que estaba teniendo muy buenos resultados dentro de lo que era la posexposición. Entonces dijeron, oye, mira, a lo mejor esto puede servir, que efectivamente sí sirve. Claro, lo que pasa es que detrás de eso hay un coste, y no solo no hablo de un coste económico, hablo de un coste.
Claro.
Es un fármaco. O sea, y es un fármaco que tú lo tienes que tomar, que necesitas un seguimiento, necesitas un control, necesitas una analítica. O sea, esto no es como un gelocatil o una aspirina que yo me tomo porque creo que me va a doler la cabeza. O sea,
claro.
Tiene sus consecuencias, tiene sus efectos secundarios, requiere de un trabajo muy complejo. O sea, no es solamente que tú vayas al médico y te lo den, sino que te necesita de un apoyo, necesita de un counseling, necesita de que tú asumas que vas a iniciar un proceso con tu cuerpo y con un fármaco, y que no es como que mañana voy al supermercado y la semana que viene a lo mejor no quiero ir. O sea, tiene es una cosa que realmente hay un debate muy amplio, y yo creo que no funciona o no es un protocolo o un programa que esté, digamos, dispuesto a ser aplicado en cualquier comunidad, en cualquier país o en cualquier sociedad. Esto requiere de una infraestructura, requiere de que existan varios instrumentos, varios elementos que interfieran en lo que es ese protocolo.
Ya, pero todo esto, Marco, ¿cómo lo explicas a la gente joven, ¿no? Que quiere un cuerpo a cuerpo, no un cuerpo a cuerpo, a ver, que el cuerpo a cuerpo se da. Yo he echado polvazos maravillosos con condón, o sea, eso no, pero ¿cómo esto? Por ejemplo, antes las películas porno gays siempre llevaban un preservativo, ¿no? Siempre había como un preservativo en medio, y eso también hacía las veces también un poco de educación, ¿no? Ahora se ha puesto de moda las películas porno barback. No sé, ¿esto cómo le explicas a la gente joven? Y sobre todo, esto también puede traer una consecuencia, que es que la gente joven la gente que empieza en el ambiente, o la gente que no sabe del tema o que piensa que no le va a tocar, también puede hacer que de repente tú pienses que esto tiene cura y que tiene un tratamiento, y que de repente, ¿no?, te encuentres con que estás enfermo, muy enfermo, porque no te has hecho ni las pruebas, ¿no?
Es que volvemos a lo mismo, el tema es información. Y claro, yo creo que una de las cosas que hace falta dentro de lo que es el colectivo LGTB o el colectivo homosexual es hablar abiertamente de SIDA y VIH y sacar los mitos, o sea, hablar desde la realidad, desde el conocimiento real, porque realmente todo lo que tú comentas, Óscar, tienes toda la razón, porque claro, la gente joven que está recibiendo mensajes por un lado o por otro, mensajes buenos, mensajes malos, se habla de calidad de vida, se habla de enfermedad crónica, se habla de que la gente ya no muere, se habla de que existen estos tratamientos maravillosos que te tomas una pastilla al día o lo más dos pastillas, y claro, entonces se vende desde un punto de vista, se vende como, ya, lo fantástico, o sea, ya hemos pasado lo peor. Por otro lado, está todo ese miedo del saber de que, por ejemplo, que la población a nivel mundial, en donde más casos de VIH, de nuevas infecciones se dan, sigue siendo el colectivo de hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, claro, ahí también hablamos de que existe una alta incidencia dentro del colectivo. O sea, en el fondo, el problema no es el más allá de que use o no use condón, es el hecho de que en el colectivo que yo me muevo, es un colectivo que tiene una alta incidencia. Entonces, claro, es como jugar a la ruleta rusa. Es decir, mientras más hay, más me expongo. Luego está el otro tema de que otra de las cosas que, por ejemplo, que también puede cambiar todo este discurso y toda esta realidad es el hecho de que la gente hasta el día de hoy todavía desconoce cuáles son los distintos tipos de personas viviendo con VIH. Porque no todas las personas que vivimos con VIH somos iguales. Hay personas que viven con VIH y que son las más peligrosas, que son las que no saben que tienen VIH, que son las que están transmitiendo el virus al 100%. Y luego están las personas que ya son conscientes, tras una prueba, de que tienen VIH y de que por último asumen una conducta responsable frente al sexo, empiezan a interiorizar el tema del uso del condón, tarara, tarara. Pero luego existe otra realidad dentro de lo que es el VIH.
Es más peligroso, ¿no?
No, al contrario. Por ejemplo, las personas que vivimos con VIH y que estamos con un tratamiento, y que es un tratamiento sostenido en el tiempo, es decir, un tratamiento eficaz, un tratamiento de años, las personas llegan a tener una carga viral indetectable. Y eso, por ejemplo, reduce el riesgo de transmisión en un 98%. Es decir, las personas que hoy en día, ahí en la calle, en nuestras discotecas, en nuestros bares, en nuestros lugares de encuentro sexual, que están transmitiendo el virus, son aquellas que no saben que están infectadas y aquellas que saben que están infectadas y que no están tomando un tratamiento. De hecho, hoy en día, si se aplicara la fórmula que tiene la Organización Mundial de la Salud y ONU-SIDA, que es diagnóstico precoz, tratamiento, ya el VIH iría desapareciendo gradualmente muy rápido. Porque antes se sepa, antes tienes tratamiento, mientras antes tengas tratamiento, antes tienes carga, eso es.
La carga viral.
Yo creo que estáis con información que efectivamente creo que es la clave, eso estaremos todos de acuerdo, pero sí que he percibido de ciertas personas, igual insisto en que quienes estáis ahí tenéis más información, que se han sentido muy desengañadas al enterarse de este tema de la terapia pre y post exposicional, porque no lo sabían, no lo sabían. Entiendo que además habrá muchas personas que se habrán infectado con el VIH debido a que no supieron que si acudían a, ¿verdad?, a un hospital, a un centro de salud en las horas posteriores, tenían todavía alguna de no contagiarse. Y entonces, como que por parte de las mismas instituciones que han y entidades que son las encargadas de dar la información y que insisten tanto en el tema de la información, como que de repente hay personas que se enteran de que esto existe quizás por otros canales y dicen, bueno, aquí no nos están dando toda la información. Digo esto porque lo ha comentado también Óscar, ¿no? El tema de que, bueno, la opción del condón, pues cada vez va, creo que hay pocas personas que hayan tenido alguna relación sexual siempre con condón, entre hombres que practican sexo con hombres. Al mismo tiempo está estas nuevas informaciones que aparecen y que igual no la están dando quien la tiene que dar. No sé si percibís ese riesgo de cierto desengaño o de, no sé cómo, ahora que hay tanta información, ahora claro, el problema es que la información, yo no sé si es un problema de poca información o de sobreinformación, porque quien la busca la encuentra, ¿no?, a día de hoy con los medios que hay. No sé cómo lo veis.
Mira, ahí en el tema de la información, yo creo que lo importante es que sea una información contrastada, porque lamentablemente en lo virtual hay mucha información, pero hay mucha información que está suspendida en el tiempo, que puede tener 10, 15 años, que está ahí.
Pero es que entras en internet y ahí está todo. Eso es.
Bueno, en lo que decía, sí. Quiero comentar una cosa de lo que decía Fabio, el tema de tratamiento post-exposición. ¿Sabes cuál ha sido el problema ahí? Es que lamentablemente vivimos en un país en donde no se respetan o no se establecen todos los protocolos que se establecen en otros países. Tenemos una sociedad, tenemos un sistema en donde el tema de la organización o el tema de la equidad o el tema de la igualdad basta con que nosotros nos movamos dentro de España de una autonomía a otra y ya hay un mundo de diferencia.
Oh, un mundo diferente. Bueno, luego
pero
podemos,
¿en Euskadi no se
podemos...
está respetando?
En Euskadi sí, pero no como debiera.
Chicos, Fabio, Marco, luego después podemos seguir hablando de esto y luego también recalcar lo que has dicho tú, Fabio, que yo ni siquiera sabía, o sea, lo del tema de que se acudes después de tener una relación sexual con riesgo, acudes a...
En menos de 72 horas.
En menos de 72 horas, pues yo no sabía eso, fíjate lo que te digo.
Fíjate.
Así que nada, cariño, vamos a hacer un pequeño descanso, vamos a escuchar a Villoe, nos vamos a Barcelona con Villoe y su canción Robot del Amor y pues volvemos enseguida, ¿vale? Hasta ahora.
La electricidad me hace volar a mundos por explorar, destinos que conquistar, y aunque solo soy trozo de metal, dispuesto a aterrizar, sin avisar en tu mundo, y con mi rayo láser, derretiré tu corazón, no pretendo asustarte, mi amor solo crea adicción, ya estoy aquí. Llevarte
huye conmigo y no tengas miedo al vacío, cariño. Aquí está el robot del amor con Villoe desde Barcelona con esta maravillosa canción. Ya escuchamos hace dos semanitas la canción de Navidad sin Til, que es un villancico, pero hecho con mucho cariño. Una canción que podría ser muy triste y, sin embargo, tiene una marcha impresionante. Pues bueno, mientras estoy observando por el rabillo del ojo que está llegando Sabina ahora mismo en estos momentos a los estudios de Zopim Perretía, vamos a hablar ahora, tenemos al otro lado del teléfono, para hablar con la emisora Lauro Gaita Masaspi y Ratia, que está aquí en el teléfono esperándonos. Cariño, que no me acuerdo de tu nombre.
Hola,
al habla la emisora, ¿no?
Miquel, ¿qué tal,
Oscar? Ay, muy bien, cariño, perdóname, Miquel. Vale, pues nada, ya se está emitiendo, ¿no?
Eso es.
Ya se está emitiendo.
Sí, teníamos al técnico preparado por si sucedía un inconveniente, pero no ha avisado, o sea que todo va bien. En estos momentos se está emitiendo ahora mismo la tarima por 97 RTA.
Sabes que estaba, bueno, desde que me dijisteis ayer, nada, estaba totalmente emocionado, muy feliz y muy contento, porque la verdad es que para mí es como una experiencia, ¿no? Y es maravilloso, ¿no? Que pertenecer también en cierta manera al equipo de Lauro Gaita Masaspi y Ratia, pues vamos, que estoy muy contenta.
Claro,
muy contenta.
Para nosotros también es una oportunidad pues de contar con programas de Sopimpa o de otras radios que se emitan por las ondas o por internet, y pues todo ese trabajo que hay detrás de un programa, ¿no? Uh-huh. Pues si se puede maximizar al máximo, y ahora lo que toca es trabajo conjunto, ¿verdad? Al final,
sí, al final
son difíciles de llevar adelante, y pues cuanto más trabajemos juntas y unamos los proyectos, yo creo que mejor.
Que mejor, sí. Lo importante en estos casos siempre es la ilusión, ¿no? Y las ganas, ¿no? De hacer muchas cosas, de informar a la gente y de entretener, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? Que es de lo que se trata, de manera también alternativa, ¿no?
Eso es. Bueno, sí, la idea un poco, pues, sobre todo en 97 y Ratia cuando empezó, bueno, para que la audiencia pues sepa un poco de dónde viene la 97 RTA, uh-huh. Igual hay gente que todavía no la conoce. Surgió el proyecto cuando Tastas y Ratia, bueno, una radio libre de Bilbo que llevaba ya bastantes años emitiendo con una historia detrás, decidió pues echar la persiana, y bueno, hubo unas reuniones un poco pues gente del entorno de la radio, gente que pertenecía a la radio, gente que no, como yo, por ejemplo, que no había participado de Tastas. Y bueno, pues sentíamos la necesidad de que hubiera una radio libre, ¿no? De alguna manera es un poco de oxígeno en las ondas, ¿no? Porque al final pues siempre se oyen un tipo de discursos o un tipo de música o habla siempre más o menos la misma gente.
Eso es verdad.
No sé si tampoco, pero vamos, ya me entiendes. Al final hay colectivos o otro tipo de voces, otra forma incluso de decir las cosas.
Eso
que,
es.
Que no sé, yo creo que una radio libre en una ciudad como Bilbo era necesaria y, bueno, oxigena de alguna manera, ¿no? Las ondas.
Eso es.
Y eso, pues empezamos a juntarnos y, uh-huh. Y aquí seguimos.
Yo creo, Miquel, eso que es importante, ¿no? Que una vez que tienes un dial delante, sentir que estás delante de un arcoíris, ¿no? De repente con unos colores determinados que son siempre los mismos, se repiten los mismos patrones, ¿no?
Eso
y
es.
Hay como una competitividad entre radios y radios fórmulas y etc., ¿no? Uh-huh. Entonces, que haya en un dial haya esas opciones y que haya colores para todos, es algo maravilloso y algo que bueno, pues que hay que cuidar, ¿no? La parte que nos corresponde, claro.
Eso es, y bueno, pues que sepa la gente que es un proyecto que está completamente abierto, 97 Realidad, uh-huh. Funcionamos de manera asamblearia, todo el que quiera acercarse pues será bienvenida, y bueno, pues eso, que sobre todo es una radio libre porque nadie nos paga, no dependemos de nadie. Como la mayoría de radios comerciales, pues les dicen hasta aquí puedes hablar o esto tienes que decir. En 97 y Ratia, como supongo en Sopimpa, pues las barreras un poco nos las ponemos la gente que participamos del proyecto, y en ese sentido, pues sí, se puede decir que es una voz un poco disonante, o que es, que es algo que en otros sitios no vas a oír, ¿verdad?
Y además que la Euroguita más espiritía tiene una programación impresionante, o sea, hay mucha gente trabajando, ¿no?, en la emisora.
Sí, bueno, hay gente que participa del proyecto, se involucra en, porque hay mucho curro detrás, ¿no?, de la radio. Luego hay gente que hace simplemente el programa. Estamos un grupo majo y, bueno, una gente que, yo qué te voy a decir, la verdad que estoy encantado y sobre todo con ilusión, que es lo importante. Y ahí hay eso gente que lleva haciendo radio mucho tiempo también, como Gorka Andraka, por ejemplo. Gente que está también muy metida dentro de los medios alternativos, Pachi Gastelumendi, etcétera, no sé, gente que ya ha sido oída por Bilbo desde hace tiempo. Y luego contamos también con algo imprescindible en una radio libre, que es un buen técnico informático, ¿verdad? Sin él no puede haber.
desde luego, hoy en día la informática, y porque claro, las ondas ya, pues bueno, no, han pasado como un segundo plano, ¿no? Hoy en día Internet llega a todo el mundo. De hecho, pues en el programa lo suelen escuchar hasta en Uruguay. O sea, quiero decir que eso, ¿no?, que Internet es básico hoy en día, ¿no?, para llegar a cuanto más gente mejor, claro.
Sí, estamos dentro de un proceso de reflexión sobre hacia dónde van a evolucionar, ¿no?, los medios comunicativos, sobre todo los alternativos, los pequeños como nosotros, y qué posibilidades tienen con las nuevas tecnologías, ¿verdad? Sí. Por lo pronto somos la primera radio de Euskal Herria libre en utilizar software libre. Todo lo que utilizamos, tanto en los estudios como el programa con el que organizamos la programación, etcétera, todo procede de software libre. En eso, bueno, hemos sido pioneros y quisimos hacerlo así desde el principio también.
Pues mira, para mí, para nosotras y nosotros es un placer pertenecer en cierta manera a la Euroguita más espiritia, y la verdad es que eso, pues que la emoción no pare nunca, y espero que esta relación Sopimpa y la Euroguita más espiritia pues sea una relación con la tarima grande, ¿no?
Exactamente, por mucho tiempo. Y bonita, ya comenzó por mucho tiempo, también con La Mirada Negra, que es otro programa de Sopimpa y Ratia, que emitimos también, y hemos empezado muy bien, ahora continuamos de maravilla, y oye, esperemos que siga por los siglos y los siglos como Goenkale, ¿no? O más.
Bueno, pues Mikel, un musicho muy grande, y seguimos hablando, ¿vale? Ah, en otra ocasión.
Para ti, Oscar. Venga, un abrazo.
Agur. Bueno, pues hemos hablado con Mikel de la Euroguita más espiritia, y continuamos con nuestro pequeño gran programita con John Coldo, con Ernesto, con Marco y ahora mismo en estos momentos con Sabina, que está aquí. Buenas noches, Sabina, ¿qué tal estás, cariño?
Buenas noches.
Espera, este es tu micrófono.
¿Cuál?
Este.
Espera, no, que calibre. No,
el de que tienes delante, no el de los cascos, cariño.
Vale, hablaba para el de delante. Buenas noches.
Buenas noches, cariño. Pues nada, aquí con un tema muy muy interesante. Estábamos hablando de, pues bueno, de los protocolos, ¿no? Y de que si se aplican bien o se aplican mal. Estamos esperando ahora mismo la llamada de Fabio otra vez para seguir hablando con él. Marco, ¿tú qué piensas? ¿Se aplican bien los protocolos en Euskadi?
Te diría, va a sonar rara la respuesta, pero te diría sí y no. Sí y no, ¿por qué? Sí, porque el protocolo está. Ahora, ¿en qué parte del armario, en qué parte de los cajones o en qué parte del archivador está? Ese es el problema. El gran problema que tenemos a nivel, digamos, de los grandes hospitales, por ejemplo, que tienen un movimiento, que tienen un volumen de pacientes o tienen un volumen de incidencia en donde se enfrentan constantemente a la problemática, puede que estén más hechos al protocolo. Pero claro, si te toca irte a un hospital pequeño o irte a un ambulatorio de barrio en donde posiblemente desconozcan totalmente los protocolos, y ese es el problema. O sea, los protocolos están hechos, están establecidos, Osakidetza y el Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha distribuido los protocolos, pero claro, luego nos enfrentamos a que las administraciones hospitalarias son independientes. Es decir, cada hospital se maneja y funciona en función de lo que la administración de ese hospital quiera que funcione.
Hemos vuelto a recuperar la conexión con Fabio, o sea que nada, a la charla que estamos teniendo.
Muy interesante.
Entonces, el problema del protocolo es ese, que está, pero que lamentablemente hay hospitales o hay centros de salud en donde se desconoce.
Entonces, ¿prevalece la decisión de cada hospital sobre el protocolo estándar?
Y de cada facultativo.
Eso es.
O facultativa.
Eso es. Que si, a por mucho que estén obligados a seguir el protocolo, si te encuentras con un médico o médica que no quiere proporcionártelo...
Eso es. Porque primero, uno de los problemas que tiene el protocolo es que una de las partes del protocolo uh-huh. es que el médico tiene que evaluar si existía un riesgo real de transmisión. Si el médico evalúa de que después de que tú le cuentes toda la parafernalia, lo que hiciste, lo que te pasó, uh-huh. si el médico por A, B o C evalúa de que él no ve un riesgo real...
¿Y que ha sido un riesgo que has asumido porque has querido o no?
Muchas veces también...
Riesgo real de contagio, ¿no?
Eso
supongo.
Es. Pero también de repente te encuentras con el discurso de lo que acabas de decir tú.
Es lo que te iba a preguntar, porque eso es muy importante. Sí. O sea, ¿hay culpabilización por parte
sí,
de...?
Sí, sí, sí. De hecho, si te toca de repente...
Porque yo, te digo, a mí me pasa con la diabetes. O sea, ajá. yo tengo una endocrina que estoy hasta el coño de la endocrina, y cada vez que voy, eso es como una bronca detrás de otra, ¿sabes? Es como culpabilizar todo el rato. Sí, sí. En vez de pues, informar, o en vez de, yo qué sé, ¿sabes? Asesorar, o lo que sea, ¿no? Y siempre con la sensación de que tú tienes la culpa, tú te la has buscado, ¿no? Mm. Con el VIH y con el SIDA también pasa esto. Es denunciable, ¿no?
Sí, de hecho es denunciable. Lo que pasa es que, claro, tenemos que ponerlo en los zapatos o en la piel de la persona que va. Claro, muchas veces tú vas a una situación y te enfrentas a una situación así. Muchas veces ni siquiera te...
Sí, entonces creo que la cosa es más, entiendo que en general los médicos que traten a estas personas que van lo harán con respeto, y esa sea la tónica general, porque tenemos, yo creo, un sistema de salud público bastante bueno, ¿eh? Uh-huh. Yo aquí, vamos, rompo una lanza siempre a favor de la sanidad pública y de los médicos en general. Pero
es que el problema no es
del
sistema, el problema es de los profesionales. Sí. No todos son iguales, no todos tienen los mismos criterios,
entiendo lo que habéis comentado, que es que el médico tiene que evaluar, ¿no?, si ha habido un riesgo o no. Entonces, lo que se oye, porque esto lo he escuchado yo, es la solución, es, mira, que tú vayas al médico y le digas, he tenido una relación de riesgo, por ejemplo, una relación anal, con una persona de la que sé que está que es portadora de VIH. Si tú le dices eso al médico, aunque no sea así, uh-huh. si tú le dices eso y sostienes que esa es su versión, te lo van a tener que proporcionar. Entonces la gente, como es una comunicación verbal, claro, quiero decir que yo creo que igual el sistema de salud o estas cosas no se quiere que se socialicen, pero se van a socializar. O sea, cada vez más gente lo sabe, cada vez más gente sabe qué es lo que hay que decir para que te lo proporcionen. Uh-huh. Y yo entiendo que es todo un debate, ¿eh? Porque puede bajar mucho más la guardia de lo que ya se está bajando. En fin, es un tema complicadísimo, pero lo de tratar de cortar el flujo de información va a ser muy complicado y cada vez más. Uh-huh.
Y al final lo de que tengan que evaluar si hay un riesgo real o no es por tema monetario, porque es caro.
No, es por el mismo protocolo, porque claro, tú el tratamiento no se lo vas a dar a cualquiera. O sea, obviamente tiene que haber un riesgo real. Uh-huh. O sea, y claro, lo que pasa es que la percepción del riesgo real muchas veces es eso es. Uh-huh. Porque tú como persona afectada, la que tuviste el fallo o la que tuviste el accidente uh-huh. o a la que se te rompió el condón o lo que pasa, claro, tú lo vives con una ansiedad y con un grado de angustia que no es la misma la del médico. Entonces, muchas veces, lo que comentaba Fabio, el tema de la comunicación verbal y la no verbal, claro, muchas veces tú llegas a esa situación y a ese momento en donde a lo mejor no te expresas bien o estás tan angustiado, tan nervioso que a lo mejor la comunicación no es tan buena. Entonces, claro, hay muchos factores, pero claro, lo que pasa es que el médico obviamente tiene que valorar si ese tratamiento, porque no es un tratamiento cualquiera, no es una aspirina, o sea, y lo tienes que tomar un mes. Entonces, claro, obviamente el médico tiene que estar plenamente seguro, pero dentro de la valoración lo que primero se hace es hacer una encuesta o un test. Eso. Sobre el tema de las relaciones sexuales que tuviste, qué tipo de relaciones. Entonces él va ahí dando, va puntuando el riesgo.
Claro, claro, es lógico.
Pero es lo que decía Fabio, puedes mentir para que te hagan
eso
más
es,
caso.
Eso
claro,
es.
Que es lo que está haciendo gente, o sea, esto sí, ya sí. Se escucha, ¿eh? Yo lo he escuchado y claro, si la información está ahí, pues sí, es claro, como no hay manera de saber qué práctica real has tenido, pues
eso es.
Mientras tú... no sé si tenéis información, yo creo que si dices algo así es imposible que te nieguen, ¿no?
Porque... No, si tú, digamos, demuestras que realmente, y más encima, si tú eres consciente de que la persona con la que tuviste era VIH positiva, claro, obviamente eso, el discurso cambia. Pero el problema viene más que nada cuando son, normalmente te preguntan, bueno, pero tú eres consciente que la persona con la que tú tuviste relaciones sexuales era seropositiva, claro, si tú dices, no tengo idea. Entonces, claro, ¿sobre qué riesgo estamos valorando? ¿Es real? ¿Es fantasía?
O sea, no solo
es
la práctica, sino con quién.
Eso es. Entonces hay un montón de factores que tienen que meterse en este caldo, digamos.
Y luego en el caso de que se lo administren, en el protocolo también hay un seguimiento.
Sí, claro.
Hay contemplado que...
Sí. Las personas no solamente tienen un seguimiento, sino que tienen una analítica, porque los tratamientos te pueden dañar riñones, hígado, páncreas... Entonces, claro, por eso te digo, o sea, no es una cosa que no tómate esta aspirina o tómate estos caramelos, no. O sea, tiene todo el componente de que lo tienes que tomar un mes, más encima el componente de que el médico tiene que estar detrás para ver de que no haya un fracaso renal o un tema a nivel hígado o un tema a nivel páncreas, o sea...
Y no te darán todo al principio, tendrás que ir cada...
No, te lo dan,
sí,
te lo dan.
Sí, todo, claro, y te lo administras tú.
Sí.
La terapia consiste en un mes, ¿no?
Sí, eso es.
Es un mes, o sea, es una pastilla diaria,
sí,
¿verdad?
Sí.
Esturbada.
Sí.
Entonces, si te dan las 30 pastillas, ¿no?
Ya, ¿no?
Sí, en el fondo, te daban de 3 en 3 para obligarte a que fueras. O...
No, porque en el fondo una de las características que tienen los tratamientos antirretrovirales es que tú no te puedes saltar una pauta. O sea, entonces tienen un rigor de que tiene una continuidad. Entonces, claro, a ti te dan el fármaco para un mes para que así te asegures de que lo tienes y que lo vas a tomar. Lo que pasa es que luego está la otra parte, la parte del control.
Bueno, hace poco, el 1 de diciembre, de hecho, John Coldo estrenó su obra de teatro Más Positivo en el Teatro Arriaga y le hicieron una entrevista en El Correo lamentable. Yo, a mi parecer, lamentable, y estamos de acuerdo mucha gente sobre lo que te preguntó, porque hubo un momento en la entrevista que confundía, y esto me gustaría dejarlo muy claro, el VIH, lo que es ser portador de VIH, con ser enfermo de SIDA, ¿no? Esto es como está todo el mundo recalcando todo el rato qué es la diferencia entre una cosa y otra, y que venga un petardo como este.
Un periodista joven, además, que digo, pero si es que era súper joven este chaval.
Sí, ya no es,
era más joven que yo.
No has googleado antes de entrevistarte.
Pero,
o igual sí, y es peor.
Sí. Pero, Oscar, no creas que esto es una excepción. En los medios y en el tema, tanto medio escrito como medio, digamos,
sí, Sabina,
visual.
Ese hombre fue el que dijo, cuando hicimos lo del Modesto, que estuvimos ahí protestando cuando iban a cerrar el Modesto y el Pinap, hizo un reportaje también diciendo que un señor con un canesú naranja y una peluca y una barba, en vez de infórmate, chica, amiga, si nos estás escuchando, que no creo, infórmate,
o que deje de escribir,
eres periodista.
Sobrina de 3 años los
reportajes. De todos modos,
que estás en primero, tan enchufado, estás en primero de periodismo. Infórmate,
nena.
Lo del SIDA y VIH, que sepas, hay en una farmacia de Bilbao, no sé si están en notas, pero cada vez que paso lo veo y me pone: hazte aquí la prueba del SIDA.
Ajá,
sí.
Es la prueba del SIDA, ¿eh?
Eso es. Es lo que comentábamos.
Del VIH.
Eso es. Es lo que hablábamos con Ernesto al principio, el tema de la información. O sea, cómo. De hecho, el Día Mundial es el Día Mundial del SIDA. No es el Día Mundial de la lucha contra el VIH, que debería ser hoy. O sea, hoy el día no debería llamarse Día Mundial de la lucha contra el SIDA. Debería llamarse Día Mundial de la lucha contra el VIH.
Pero, a veces se pone VIH-SIDA, supongo que porque no controle, lo que al final también es muy importante comunicar y que la gente te entienda.
Eso
a mí sí me parece más razonable, pero bueno.
Entonces, ese es el problema, de que los mensajes han ido quedando ahí. Y tú sabes que nosotros actuamos como por goteo, es decir, una gota puede erosionar una roca. Y al final, claro, seguimos teniendo el mensaje de los 80, el SIDA, el SIDA, el SIDA.
Claro, y luego, y luego parece que no, pero vivimos en una sociedad muy muy poco, o sea, inmovilista, ¿no? Sí, quiere decir que es como, porque nosotros vivimos a lo mejor dentro de un círculo que es como más permisivo, estás más al tanto de todas las noticias y tal, pero de repente te viene un periodista de estos, o te viene una señora que vive en un caserío en Ocharcuaga, y claro, ¿sabe lo que te quiere decir? A lo mejor no conoce.
Seguramente la señora del caserío de Tarjuaga está más informada que el del correo.
Estoy de acuerdo contigo, Cari.
Ya que lo que dices es que la asocian ya a la palabra SIDA y no se molestan en profundizar y en ver que no es todo lo mismo.
Que no es todo lo mismo. No sé, Sabina, tú traes un listado de películas, ¿no?
Te oigo fatal.
¿Me oyes, Oscar? Mal? Sí.
Sí, la verdad.
Pues, pero cariño, te oído, ¿eh? Sí, o sea, me oyes, ¿no? Vale, sí. Vale. Es que no podemos subir mucho el sonido de tus cascos porque distorsiona muchísimo,
bueno,
cariño.
Si como tenemos a Fabio bien,
al
vale,
otro lado. Que por cierto, Fabio, te tenías que ir a menos 5, ¿no, amiga?
Sí, sí. Pues que está interesante. Que
es que está súper interesante. Cariño, pues a ver cuándo te vienes aquí a hablar de otro temazo.
Claro que
bueno,
sí.
Bueno, otro temazo, quiere decir, de otro asunto. De
va a ser
que
difícil superar el de hoy porque, bueno, me ha parecido súper interesante todo lo que habéis estado comentando y profundizando. Y nada, o sea, que sorionaca a todos y a ti también, Óscar, don Ramón.
Mil esker, cariño, un musuchu. Oye, ¿qué te iba a decir? Quiero también saludar a la Punca Paca desde Madrid, que nos está escuchando. Un besito, Punca, cariño. Espero que te esté gustando el programa y espero que eso, que pues bueno, que estés tomando nota, porque luego te voy a preguntar.
Luego examen.
Hacemos un examen. Así que nada, Fabio, te despedimos ya, ¿vale, cariño?
Porque un beso enorme a todos.
Tienes que hacer cositas. Un musuchu y a ver si la semana que viene podemos hablar, ¿vale? Porque vamos a hablar de las elecciones, ¿qué te parece?
Ay,
de las porras.
¿Qué pasada? Votad lo que queráis, pero votad.
Eso es.
Muy bien.
Un musucho, Fabio.
Musucho,
agur. Bueno, nada, la verdad es que el tema es muy interesante, muy interesante. Me gustaría seguir hablando del estigma social, ¿no? De cómo hoy en día, a día de hoy, pues eso, pues cómo la sociedad puede seguir discriminando, puede crear angustia psicológica en una persona que sea seropositiva. Y también me gustaría hablar con John Koldo de la obra de teatro tan maravillosa que hiciste. Sabina, me parece que también estuvo, Sabina.
Magnífica la obra. Y los actores espectaculares.
Pues, los actores.
Sí, claro, sí,
es que más.
Escena. No estoy solo en escena, está ahí está Marta, una compañera que ella, pues lo que hace es ir, o sea, mi obra lo que cuento es mi historial clínico, no cuento solo mi historia personal, sino que cuento mi historial clínico. Entonces, en ciertas fechas concretas ella va un poco contextualizando con las noticias que ocurrieron en aquel momento y va dando datos también de datos concretos en torno al VIH, tanto cifras como datos epidemiológicos.
¿Volveréis a representarla?
Sí, la representamos, no sé si el 26 o el 27 o los dos días en Sinagoga de febrero, perdón.
Muy bien.
Dentro del
tomamos nota.
Bueno, luego seguimos hablando de más positivo, pero ahora nos vamos a escuchar a un grupo que me encanta, Leblon, que está, tengo que hacer la llamada pertinente a Madrid, cariño, para hablar con Richard. Vamos a escuchar un trocito de la canción y enseguida volvemos, ¿vale? La nueva canción de Leblon se titula En el huracán y espero que os guste tanto como a mí, me encanta.
Manos y el tiempo va a acabar. No te arrepientas que no hay daño si te intento besar. No, no me dejes otra vez. No me recuerdes cómo fue. dar solo el comienzo de un largo final.
Bueno, Richard, estamos aquí escuchando la nueva canción de Leblon, En el huracán, que pertenece a un nuevo trabajo de Leblon, ¿no? Y que ahora escucharemos entera después de hablar contigo.
¿Qué tal?
Muy bien, cariño. Pues aquí estamos, mira, estamos hablando, haciendo un programa sobre el VIH, sobre el SIDA también, y la verdad es que muy muy interesante, muy intenso. Y nada, contento porque la verdad es que tratar este tipo de temas dando información sobre algo que nos concierne a todos y a todas, pues es algo,
muy necesario. Y muy loable que lo hagáis, la verdad.
Sí, nada, ya te digo que muy contento. Y también muy contento de que vais a sacar el próximo álbum, ¿cuándo? Dentro de poquito, ¿no? ¿Ya?
Pues retomamos nuevo álbum en el 2016. Estamos muy contentos porque hemos cambiado un poco todo. Este single que estaba sonando, de hecho, es como la despedida, digamos, de lo que era el Leblon antiguo o como estaba concebido el grupo antes. De hecho, esta noche lanzamos un concurso para todo el que quiera participar, que es un concurso un poco divertido, con un vídeo donde salen muchas fotos y donde la gente puede participar adivinando quiénes van a ser los nuevos componentes de la banda. Leblon pasamos de ser dos componentes a ser seis, y bueno, es una manera divertida, hay muchas caras conocidas dentro de las fotos, o sea que se puede jugar a especular y a ver quién puede ser y quién no puede ser. Y bueno, y como te digo, pues en el 2016 sacamos un nuevo disco y cambiamos un poco todo, cambiamos la formación, cambiamos un poco el sonido del grupo, sin renunciar a la electrónica, ¿no?, que era un poco el primer fundamento inicial de Leblon. Nos vamos a acercar un poquito más al indie, porque vamos a meter mucha guitarra, mucho bajo, pero sin renunciar del todo a esa esencia, ¿no? También la manera de composición es la misma, porque al final soy yo quien compone y... Pues hombre, siempre al final tiendes a tu propio estilo, ¿no?
Bueno, también tendréis muchos fans que no querrán que el grupo cambie demasiado, ¿no?
Sí, no cambia demasiado. Cambia un poquito, nos abrimos, no nos asustes. Nos expandimos un poco, porque si te digo la verdad, también estamos un poco cansados de estar en tierra de nadie, que es lo que nos pasaba ahora mismo, porque... Sí. Es que la electrónica en este país, yo no sé qué les ha dado a las discográficas y a la gente en general, que está muy mal vista. Entonces, bueno, y a mí también me apetecía hacer otra cosa. Después de cuatro discos con Leblon, un poco con el mismo sonido, me apetecía innovar. Y la verdad es que los nuevos componentes del grupo han enriquecido mucho la cosa. Tenemos un bajista buenísimo, una guitarrista buenísima. Entonces, la verdad es una mejora. Del grupo, es un paso hacia adelante.
De lo que es un paso hacia adelante. Fíjate que normalmente los grupos suelen empezar con un número de miembros determinados y cuando van pasando los años, esos miembros van cada vez son menos, ¿no? Y a vosotros os ocurre todo lo contrario.
Bueno, no nosotros somos una especie de efecto acordeón, porque empezamos siendo cuatro, nos quedamos en dos y ahora vamos a ser seis, ¿no? Hemos hecho ahí como... Esto es como lo de las dietas, ¿no? Cuando adelgazas y luego engordas mucho y ese tipo de
dímelo
cosas.
A mí.
Pues eso.
En el huracán, ¿por qué?
Pues en el huracán... Porque... lo expliqué el otro día en una entrevista también. No sé si me pongo un poco denso ya y un poco místico, pero... En el huracán, por
tienes
todo...
Tienes todo el derecho del mundo, ¿eh? Como yo,
ya, pero este pesado que está contando aquí, pues... con una canción de pop. No, en el huracán, un poco por todo lo que vemos en la tele, yo estoy espantado de dónde va la civilización, el ser humano, los políticos, es todo como un desatino tan grande. Y entonces el estribillo de la canción dice eso: en el huracán todos llorarán en la cuenta atrás, ¿no? Cuando ya nos hayamos cargado el planeta, cuando ya estemos en la Tercera Guerra Mundial, cuando ya tengamos unos políticos avariciosos que ya se habrán quedado con todo y todo el mundo está en la pobreza extrema. No sé, yo es que estoy, como diría un amigo mío, estoy más fuera que dentro de este mundo. y no sé, lo veo todo tan patético y que nos acercamos a una cosa como súper desoladora. Yo siempre intento ser optimista y pensar que todo se va a arreglar, pero es que visto lo visto es que cada vez da todo más pena. Entonces, no sé. Bueno, era una manera mía de reivindicar un poco...
Pues la verdad es que estamos yo creo que en el momento, en una franja de tiempo, ¿no?, de tiempo de la humanidad, donde necesitamos reivindicar este tipo de cosas. Porque, mira, yo el otro día vi un documental en la tele que hablaban de eso, de que va a llegar un momento que no va a haber marcha atrás, ¿no?
No, y es que no va a haber. Atrás ya se ha activado desde hace
ecología,
ya bastantes años.
No va a haber marcha atrás y están pues insistiendo. Y de hecho, fíjate, siempre pienso que si incluso los gobiernos en cierta manera se están poniendo un poquito más serios que antes con el tema del medio ambiente, es porque realmente verán algo, ¿no?
No, es que claro.
Es que no va a quedar más remedio que...
Yo no sé muy bien los acuerdos que han alcanzado ahí hace poco. Espero que
serán pobres, serán...
Pero hay tanta avaricia, sí, y hay tantos intereses comerciales tan grandes que nadie está dispuesto a renunciar a su parte del pastel. Ni los bancos, ni las petroleras, ni las energéticas. Entonces, no sé. Y luego al final es que... Sobre todo es que la lástima es que los políticos que tenemos, no solo en España, sino en el mundo entero, están a servicio de todas estas grandes compañías, ¿no? Al final no dirigen el mundo los políticos, lo dirigen las grandes compañías. Entonces, bueno, hasta que las... A mí me parece muy bien el acuerdo de los políticos, pero a mí me gustaría ver pues cómo las petroleras, las farmacéuticas o, no sé, hacen algo al respecto, ¿no?
Ya. Todos están, en cierta manera, como comprados, ¿no? No sé, yo me da un poquito la sensación que lo que más manda es el dinero y realmente el futuro de la humanidad, porque ya no me refiero a un Estado, ni me refiero a una localidad, ni a unos políticos determinados, me refiero a algo global, ¿no? De tanto que se habla de globalización, yo creo que va a llegar el momento que la humanidad, si quiere sobrevivir, pues tendrá que un poquito ceder ante la naturaleza, ¿no?
O volveremos todos a las cavernas.
Claro, esa es la historia. Bueno, pues vamos a escuchar ya la canción, la canción nueva, En el huracán. Espero que os guste muchísimo, como me gusta a mí. Espero, Leblon, que sigamos hablando muchísimas veces, por favor. Que en cuanto queráis algún tipo de promoción o lo que sea, pues me digáis, y yo encantado de haceros un hueco siempre.
Pues ya sabes que en el 2016 volvemos, así que ya estaré ahí.
Bueno, pues mira, espero que volváis antes de la inauguración de la línea 3 de metro, cariño, que es como... No, porque... Bueno, ese es otro programa aparte. Así que nada, Richard, vas a presentar tú la canción, ¿vale? Así que nada, la voy a preparar así para que la presentes y venga, adelante.
Pues nada, queridos oyentes, espero que os guste. Es nuestro último sencillo, se llama En el huracán, es la despedida de Leblon y el inicio de algo nuevo y mejor, espero que para nosotros y para todos. Un beso.
En la
nos advirtió mil veces que debíamos parar, jugamos a ser dioses y lo vamos a pagar. No, no me dejes otra vez, no me recuerdes cómo fue. No es una vuelta a empezar, solo el comienzo de un largo final. Quédate aquí, de un largo final. Todos llorarán. Abrázame así antes de morir en el huracán, en el huracán, en el huracán, en el huracán, en el huracán.
Refúgiate
en el huracán.
En el huracán, Leblon. Ya hemos escuchado este impresionante temazo. Hemos escuchado a Richard hablando de que el futuro nos depara muy buenas sorpresas y muy buenas noticias respecto a Leblon. En el 2016 aparecerá un nuevo disco y aparecerá una nueva formación, cariño. Así que nada, más contentas no podemos estar. Vamos a continuar con el programa. John Koldo. A ver, que me parece con Mercedes Milay.
Te ha tocado.
John Koldo. 1 de diciembre en el Arriaga, el Teatro Arriaga. Uh-huh. Pero bueno, a ti te avisan para, porque el Teatro Arriaga, cuando hace la programación, suele hacerlo con bastante tiempo de antelación, con un año antes.
Yo sabía desde diciembre del año anterior que iba a hacer la obra. Sin embargo, bueno, pues tardé, he tardado. Ya postergué el hecho de, ¿sabes? Pues para poder hacer la obra necesitas de una sinopsis, necesitas de una fotografía, ¿no? Que pues para lo que es el libreto, ¿no? De la temporada, y ya lo postergué, fui el último en entregarlo, de hecho. O sea, porque no estaba seguro de hacerlo o no hacerlo.
De hacerlo o no hacerlo.
No estabas, porque sabía que, bueno, que iba a tener, además de la propia obra en sí, ¿no? De contárselo a 150 personas, ¿no? Eso iba a ir más allá, iba a tener una repercusión mediática, y bueno, y al final, pues, o sea, todo mi entorno se iba a enterar de alguna forma o de otra, ¿no? Entonces,
claro,
tenía
es que
ahí como eso, ese miedo.
Era más que una obra de teatro. O sea, era una, como decías tú en alguna entrevista que te he leído, como una segunda salida del armario, ¿no?
Sí, de alguna forma sí que lo es lo ponía en la propia sinopsis, ¿no? Era como, bueno, salgo del armario y lo celebro con ustedes. Porque sí que, o sea, no está muy encorsetado dentro de ese armario, porque, pues bueno, pues mi entorno, mi familia, mi pareja, mis amigos lo han sabido, siempre lo han sabido, pero sí que es cierto que en otros ámbitos sí que, pues sí, siempre he tenido, ¿no?, más reticencias, ¿no? Siempre pensaba en esto de, joder, soy actor, o sea, voy a decir que soy seropositivo, ¿hacia dónde voy, no? Me voy a quedar sin curro, ¿qué me va a pasar? Pero bueno, es quitarle tontería al final. Bueno, quitarle tontería. La tontería no es tontería, pero bueno, es dar el paso.
Y dar el paso, un paso que te ha costado un año, porque me imagino, claro, la obra de teatro, aparte de todo lo que conlleva una obra de teatro, un montaje, un texto, una dirección, etc., también está el otro trabajo paralelo, un trabajo personal, ¿no?
Claro, sí, yo he tenido que, y lo he ido todo, además, lo he ido en el tiempo, lo he ido dilatando, o sea, de hecho, una de las plataformas, ¿no?, donde tenía más reticencias a la hora de publicitarlo, era Facebook, ¿no? Hoy en día es Internet. Creo que lo publiqué la semana anterior al estreno. Y también lo publiqué porque, bueno, yo veía que las entradas en el Arriaga pues iban muy flojas. Y dije, pues es que, claro, o sea, no he hecho publicidad de ningún tipo. Y claro, es que, pero antes tenía que hacer un trabajo serio de, sobre todo, pues bueno, de ir, pues ir hablando con los amantes, con la familia, con, a todo el mundo, para decirles, tranquilos, mira, esto se va a hacer público, ahora lo voy a hacer por Facebook dentro de poco, luego irá en prensa, televisión, etcétera, etcétera, tranquilos, estoy bien, he estado muy bien, tranqui, no hemos hecho nada de lo que te puedas preocupar, estas cosas que creo que eran... He tenido ese dilema, ¿no? Lo hablo mucho con mi pareja, sobre todo, ¿no? ¿Es necesario hacerlo o no es necesario? Yo me quedo más tranquilo si se lo digo yo que de repente si, pues, si alguien lo ve de buenas a primeras y se entera, ¿no? Por pues eso.
¿Qué ha sido, según tu visión, qué ha sido lo más emocionante de todo este proceso?
Pues
eso, en la obra, en la misma obra.
Pues, no, la propia obra no, porque al final hasta pues hablo de mí mismo y me canso de mí mismo también. O sea, claro, o sea, la obra es muy personal, entonces comento anécdotas, ¿no? De cosas que me han ido pasando, ¿no? Durante los años, entonces ya pues ya te cansas, ¿no? Y lo que es el propio proceso, ¿no? El ir haciendo, repitiendo, ¿no? Pues pierdes esa frescura. Sobre todo fue el día, fue el después. El recibir, me sobrepasó el amor que recibí de toda la uh-huh. gente.
El feedback.
El feedback. Sí, porque no solo los amigos, la familia, todo el mundo, ¿no? Que venía a felicitarte, ¿no? También, pues gente, sobre todo gente desconocida, que de repente me empezó a hablar de su historia, ¿no? Con el VIH uh-huh. y así, ¿no? Y que me agradecía, ¿no? El haberle puesto voz de cierta forma, ¿no? A su historia, ¿no? Un señor que ahora no me acuerdo cómo se llama, Manuel, ay, no me acuerdo, pero que bueno, que me dijo, jo, yo soy el 6723, ¿no? Que era su número de historial, ¿no? Porque yo parto de ahí, ¿no? Mi número de historial es el 13226, ¿no? En Bombero Chaniz. Y él era de su historial de infecciosos en Basurto y claro, para él era como mira, este es mi número y yo qué sé, y luego también pues otra compañera, ¿no? Pues que de repente se empezó a abrir y abrir y me empezó a contar, ¿no? Historias así muy personales que dices, wow, no sé. Sí, sobre todo fue eso, ¿no? Y sí que eso, estaba completamente abrumado, ¿no?
Pero sobre todo eso, lo que dices, el cariño de la gente.
El
¿no?
cariño porque de la gente, sí.
Pocas, excepto este del correo, pocas.
Sí, excepto.
Perdona del que insista.
Y su nombre ya, total.
La ignorancia tiene nombre.
Es que no me acuerdo.
No, publicidad. No. No, pues no, solo hubo un chico que se preocupó y le dije, tranquilo, o sea, porque claro, pues eso. La gente no sabe, no tiene ni idea con el tema de la carga viral indetectable, no sabe muchas cosas, entonces la gente se preocupa. Entonces, excepto un chico que sí que estaba como, hostia, ¿sí, por qué no me has dicho nada? Y, o sea, es como, tío, o sea, no necesitaba decirte nada en el momento, o sea, no hemos hecho nada, tranquilo, o sea, y luego se tranquilizó. O sea, la verdad, le di, o sea, bases para que se informara, o sea, le di información, información actualizada, además, por lo que comentabas antes, ¿no? Que claro, puedes empezar a leer y puedes leer cualquier movida de hace siglos, ¿no? Y excepto este chico que se preocupó, el resto ha sido de bravo, adelante.
Bravo, adelante, y mucha admiración.
Sí. Y gracias.
Y muchas gracias, es verdad.
Sí, bueno, luego, a ver... soy una persona que me cuesta, ¿no? El recibir los agradecimientos, la verdad es que me suele costar mucho, pero porque en el fondo creo que bueno, que sentía yo también la necesidad de hacerlo, quiero decir, o sea, yo mi trabajo es el de interpretar y el de contar historias, y como artista tengo la suerte de que hay personas que me escuchan, entonces desde hace 15 años que soy ser positivo, desde hace 15 años estoy con la idea de en algún momento hacer una obra al respecto. Y al final pues ha surgido ahora, ¿no? Además, pues bueno, pues en 15 años, ¿no? También ha evolucionado mucho el tema y yo también, ¿no? Como creador, entonces, pues bueno, al final he llegado.
Pero lo que dices es, tienes mucha razón en el sentido de que es verdad, o sea, tú como actor cuentas muchas historias, pero él son las historias de otro.
Pero es ficción.
Es diferente contar la tuya.
Sí. Echas el telón y ya te olvidas del personaje. Es.
Y lo otro que yo creo que, yo que tuve la suerte también de estar en la obra... y que me sentí como muy identificado, porque una de las cosas buenas que yo encontré en la obra es usar ese instrumento que es la ironía, para quitarle el drama muchas veces a la vida y a las cosas. Porque en el fondo, este proceso que es el que has hecho tú en la hora y el que has vivido y el que te ha llevado, como dices tú, un año, ese proceso es el que pasan todas las personas que son diagnosticadas por VIH. Es un proceso que requiere de tiempo, requiere reflexión, requiere de asumir, nosotros lo llamamos proceso de duelo. Pero justamente una de las cosas más importantes y que es un poco la final del proceso es tu seguridad. En el momento en que tú adquieres esa seguridad y que tú tienes esa seguridad y ese como esa energía o ese elemento para poder transmitir la información, porque no es lo mismo transmitirlo como lo has transmitido tú en tu momento, porque es tu momento, a personas que muchas veces creen que el momento de transmitirlo, el momento de vomitar, como digo yo, es en cualquier momento. No, o sea, esto no es en cualquier momento. Tú tienes que estar preparado, porque la manera en que tú estés preparado y que tú estés seguro, tú transmites seguridad. Sí. Si lo haces en el momento crítico, o sea, lo que único que vas a hacer, en vez de tranquilizar, vas a agobiar, vas a agrandar todo ese proceso en los otros.
O sea, no solo fue una especie de terapia para ti, sino para el espectador, porque también le ha podido ayudar, como a ese que decías tú que le diste información.
Sí, y ya te digo que eso, la terapia ya estaba hecha, el hecho en sí, ¿sabes?, de representarla y de hacerla, ¿no? Y ahora se va a repetir, ¿no? La idea es intentar moverlo lo más posible, ¿no? Y que cuanta más gente pueda llegar al espectáculo a verlo, ¿no? Mejor. Más que la terapia anterior o así, es... ya me he perdido, pero siempre me pasa. No pasa nada. Bueno, sí que quería hablar de eso, de la ironía, ¿no?, de la que comentabas. O sea, sí que me parecía muy importante tratarlo con humor, y era uno de mis grandes miedos, porque tenía miedo a frivolizar también, ¿no?, a dejar como a ir por encima de la infección, ¿no?, y de la enfermedad, ¿no?, y del SIDA también. O sea, tenía ese miedo y bueno, o sea, creo que hemos llegado, ¿no?, hemos ajustado, ¿no? Hay momentos que son como más dramáticos o más, ¿no?, donde se evidencia ese drama, ¿no?, que por el que hemos pasado todos, y luego ya hay momentos más distendidos, ¿no?, que para eso me ayudan, ¿no?, mis compañeros también, ¿no?
Y fíjate, el humor siempre es un vehículo formidable, claro, para hacer llegar a la gente, ¿no?, para, claro, llegar a la gente toda la información y todo lo que...
Eso, y ya que lo comentas, también me parecía muy importante, ya que me están escuchando, la información, sí, el transmitir la información, el que fuera didáctico, me parecía primordial, y por eso pues no... Todo termina con un concurso, ¿no?, en el que se le pregunta a la gente, ¿no?, cosas que han ido ocurriendo durante el espectáculo, términos que se han utilizado, y también hablábamos de cosas nuevas, ¿no?, como la profilaxis pre y post exposición y más cosillas por ahí. Bueno, no sé.
Vosotros fuisteis a... Tú, Marco, has dicho, bueno, que fuisteis, sí, a ver la, sí, obra. Sabina también.
Sí. Yo no, por eso le preguntaba, no, si la va a volver a representar. En febrero allí estaré.
¿En qué consiste la obra? Porque es un monólogo... Es un monólogo, pero luego tienes participación de actores, ¿no?
Sí, parto...
¿Que están en el escenario contigo?
Eso, están en el escenario conmigo. Tengo a Adrián García de los Ojos, que me acompaña al piano, que me va acompañando, pues, lo que voy contando, diferentes momentos de mi vida, los va acompañando, ¿no?, con el piano. Todo comienza con mis recuerdos, comienza con mis álbumes de fotos, con mis recortes de periódico, de prensa, y todo comienza en un viaje que hice a Nueva York, donde me empezaron a salir unas manchas por el cuerpo, y donde pues empecé a, pues bueno, pues donde, pues ahí fue donde me di cuenta que vamos, que tenía que ir al médico sí o sí, y luego ya pasó a lo que es el hospital, donde te dan el resultado, y a partir de ahí ya empieza a contar lo que es el eje un poco de la obra, que es el historial clínico, porque claro, un historial clínico en ETS, en enfermedades de transmisión sexual, claro, ahí por este carácter epidemiológico, ellos tienen que saber con cuántas personas he mantenido relaciones sexuales, si tengo pareja estable o no. Entonces, durante todo ese historial van apareciendo las que fueron mis parejas, van apareciendo altibajos, claro, van apareciendo también, pues eso, todos los efectos.
Recordar un poquito todas las historias que has tenido.
Claro, entonces... me parecía, cuando accedí a ese material, ya tenía esa idea en un principio, decía, ¿con qué trabajo? Qué es lo, o sea, además de mis experiencias vitales, ¿con qué más puedo tener, ¿no?, de base para poder trabajarlo? Se me ocurrió esto del historial, y claro, cuando tuve acceso fue brutal, claro, ver todo aquello, ¿no? De repente me iba viendo, ¿no?, 2005, su pareja le deja, no sé qué, claro, sí, está deprimido, ha perdido 2 kilos. Está muy bien, y además en el historial se pasa, ¿no?, por muchas, por, se pasa por, o sea, creo que mi historial es como, puede ser como el de cualquier otro, ¿no? O sea, con mis peculiaridades, pero es un historial en el que aparece, además del VIH, aparecen asociadas otras enfermedades de transmisión sexual, que es una cosa que se da, que se da mucho. Aparece todo el tema de la medicación, de los miedos a tomar la medicación. Aparece, una vez ya la tomas, aparece todo eso. Pues ese desajuste que yo tengo a la hora de tomarla, y que es algo que ocurre también bastante a menudo, que hay que tener un adherimiento muy importante, ¿no?, a la medicación.
Aparece el estigma social, porque quiero decir, tú
no aparece el rechazo,
porque tú estás rodeado de gente que siempre te va a apoyar y te va a querer, y tendrás amigos que también será recíproco todo, ¿no? Pero ¿no crees que en el ambiente, en determinados ambientes, sobre todo en el ambiente gay, ¿no? Estamos hablando ahora del ambiente gay, porque en el ambiente hetero yo me imagino que será mucho peor, pero en el ambiente gay hay mucha
estigmatización.
Eso, que no me salía la palabra. ¿No?
Y xerofobia,
eso es.
Xerofobia.
Pero lo que hizo John con la obra, que a mí me gustó mucho, y creo que en esa parte la ironía funcionó genial, porque claro, él lo que cuenta, es como lo dice él, o sea, lo cuenta a través de su historia clínica. Y claro, y es una cosa súper buena, porque en el fondo, claro, el VIH tiene eso, o sea, tiene, tú lo puedes vivir de distintos puntos de vista o de distintas líneas visuales, claro, y una de las líneas más concretas de lo que es el VIH es tu sexualidad. O sea, el estigma, lo social, eso, en el fondo de la obra, tú pasas por lo que es la clínica, está todo el tema de mis parejas, mis no parejas, mis amores, mis no amores, mis desilusiones, mis ilusiones, pero claro, todo enfocado desde lo que es tus relaciones. Entonces, en ese sentido me gustó mucho, porque hay como mucha ironía y en el fondo te ríes, y claro, y esa parte como un poco jodida que es el estigma, queda fuera. Que a pesar que está, pero está fuera, porque claro, en ese momento era el historial, era lo,
sí,
lo,
es lo que he ido enfocar,
eso,
así,
y yo con eso me gustó mucho. Y lo que dice Oscar es verdad, o sea, a nivel de, yo creo que una de las cosas que justamente, y una de las características que tiene el VIH-SIDA, es que en proporcionalmente todo lo que hemos avanzado en estos 35 años de la existencia del VIH-SIDA, se habrá avanzado mucho en clínica, se ha avanzado mucho en tratamiento, se ha avanzado mucho en lo que se llama, y yo siempre digo, entre comillas, calidad de vida, porque hay que ver desde qué punto de vista valoramos la calidad de vida. Se ha avanzado mucho, pero en lo que no se ha avanzado, pero te diría yo que casi nada, es en el estigma y la discriminación frente a la condición de ser una persona viviendo con VIH.
Pero es tremendo, porque aparte de la xerofobia, lo que decía, una nueva palabra que me la meteré en el diccionario como estamitación.
¿Cómo qué?
Es tremendo, porque además hoy en día yo creo que también estamos como asistiendo, ¿no?, a la culpabilidad de todo. O sea, quiero decir, tienes el pene pequeño, eres culpable. Estás gordo, eres culpable. Imagínate con el tema de seropositividad, ¿no? Y eso lo que hace, ¿qué hace? Pues hace que bueno, pues que nos, ¿no?, que nos limitemos aún más, y que seamos no respetuosos y tolerantes con los demás, sino con nosotros mismos, ¿no?
Y no solamente eso, sino que te expones más. Porque
eso es
una de las partes más negativas que tiene el estigma y la discriminación, es que hace que indistintamente las personas que estén a un lado u otro, o sea, o bien sea una persona que está infectada o la que no lo está, se expone más. Porque se expone desde el no lo digo, desde lo escondo, desde el cuarto oscuro, desde la sauna, desde el cruising. O sea, al final, el no tener una información real, el no tener, digamos, porque claro, el estigma viene alimentado de lo que se quedó en el pasado.
Así es, de los fantasmas.
De los fantasmas.
Entonces,
al final, ¿qué pasa? Esa gente, que a lo mejor, a pesar de que tú no seas una persona que vive con VIH, pero como estás en el juego, eres una ficha más. Y claro, y al final te pones en riesgo. Y ese es el problema del estigma.
Bueno, pues luego, si queréis, podemos seguir hablando del estigma.
De la estigmatización.
Podemos seguir hablando. Vamos a escuchar una canción y podemos hablar también del listado de películas.
Hay muchos fantasmas en esas películas.
Pero las películas han ido como evolucionando, yo creo, ¿no?
El tratamiento.
Tratamiento desde Filadelfia, ¿no? Que es tremenda, como el protagonista.
No cuentes que me acabas la lista.
Sí,
que no hay tantas, no te creas.
Desde Filadelfia hasta películas más actuales, la verdad es que ha habido como una evolución. Uh-huh. Y también las películas nos han ayudado mucho, ¿no?, a sobrellevar esto y a conseguir un poquito de información, ¿no? No sé, yo creo que las películas han dado a conocer, han sido una parte muy importante para dar a conocer al gran público, ¿no?, de lo que se trata.
Y luego me dejáis cerrar las películas, ¿vale?
Por supuesto. Por supuesto. Pero bueno, yo os bajo los micrófonos porque vamos a escuchar a Lunatic y a Javier Ojeda. Javier Ojeda y Lunatic. Javier Ojeda es el cantante de Danza Invisible. Nosotras tenemos un placer enorme que vayamos a escuchar una de sus nuevas canciones junto a Lunatic, que es nuestro amigo habitual de Málaga y que solemos pincharle muchísimo porque nos encanta. E imaginar pues la mezcla, lo que puede salir, una canción preciosa sobre la diversidad y sobre el respeto, igual de diferentes. Ahí vamos a escuchar a Lunatic y a Javier Ojeda. Ahí le vamos a escuchar, espera un poquito, cariño. Lunatic y Javier Ojeda. Un placer inmenso tenerles aquí de nuevo, a Lunatic y a Javier Ojeda, que vamos, que un nombre, uno de los nombres míticos de los años 80 a nivel pop internacional, cariño. Bueno, pues vamos a continuar con el programa. Tenemos al otro lado del teléfono a alguien que ya conocéis, a Carmelo, Carmelo de la Intervención Solidaria de Baracaldo, que bueno, pues que nada, que queríamos hablar un poquito sobre cómo va, pues eso, la recaudación para Garmicha, ya dando un poquito los últimos coletazos, ¿no, Carmelo?
Sí, hola, buenas noches. Pues estamos en el tramo final, porque estamos a día 15, el sorteo es el 22, o sea que nos quedan 6 días y, bueno, yo creo que nos falta un pequeño empujón, porque tenemos
un pequeño empujón.
Casi recogidos 20.000 euros de donativos, aproximadamente.
¿20.000 euros?
Sí.
Ahí está, muy bien.
Sí, el objetivo, como bien sabes, como ya explicamos la semana pasada, eran, pues si la lotería había, son 100.000 números y cada boleto, que es a un euro solo, el tire cuatro números, pues el objetivo máximo era sacar 25.000 euros. Nos falta el pequeño empujón, todos los boletos están distribuidos, o sea que solamente con que la gente se acerque a los puntos de entrega de donativos, que están todos en la página de Facebook de Garmicha y nuestra propia página de Intervención Solidaria de Baracaldo, si conseguimos distribuir todos los boletos, si conseguimos el objetivo. Si no conseguimos todos, que yo creo que sí lo vamos a conseguir, porque
yo creo que sí, acuérdate,
vamos a empujar ahí hasta el final,
hace un
par de
semanas,
en el peor de los casos nos vamos a quedar muy cerquita, y el objetivo de este año es el coste que ya nos han dicho de un año más de investigación de esta enfermedad, que de rara ya no tiene ni nombre, son 23.100. Es decir, yo creo que que la vamos a conseguir. Es más, aprovecho la oportunidad, Nagore, si me dejas, para agradeceros a ti, a las Fellini, a Alba Dulaque, que nos habéis dejado 2 días allí, nos habéis invitado para darle publicidad, y allí la gente se ha portado estupendamente. En el barrio de Luchana, el supermercado Valderrama, que como dicen ahora la juventud, lo está dando todo.
Lo está petando.
Radio 7, que está todos los días, por la mañana y por la tarde, haciéndonos cuñas. Y a un montón de comercios, bueno, son casi más de 5 comercios que colaboran, no sé, por ejemplo, Ritual, con Ana y con Silvia, que también están ahí yo creo que no hay clienta que salga sin dar 5 euros de donativo. Entonces, hay mucha gente detrás. Nos falta el último empujón, y yo creo que sí, que vamos a conseguir, que no nos falta nada, porque ¿sabes qué pasa? Que hay muchos tacos de donativos que los tienen los comercios, entonces no sabemos realmente si de cada taco, que son de 50, han regalado ya 20, 30, 5 o 45, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, nos podemos encontrar que aunque yo os he dicho que tenemos recogidos 20.000 euros en donativos, pues que ya se hayan efectuado más. O sea, como mínimo ya tenemos, yo creo que casi 20.000. Te digo porque hemos estado esta tarde recorriendo todos los locales, que nos ha dado tiempo. Uh-huh. Y, bueno, muy bien. La verdad es que la gente está, yo creo que la Navidad también ayuda,
sí,
las luces,
claro,
la gente se anima.
Y luego la gente tiene la costumbre también de dejar todo para el último, ¿no?
Sí.
En el último momento.
Sí, sí. Y bueno, el boca a boca está empezando a funcionar.
Sí.
Ya al principio costaba mucho, pero ahora ya cada vez se acercan más. Y oye, lo de Garmicha, en cuanto hablas de tapones solidarios, ya todo el mundo lo relaciona, ¿no? Son niños que no pueden comer nada de nada, todos a través de sonda gástrica. Los tapones solidarios se hicieron muy famosos, entonces ya cuando relacionan que nuestra macrocesta, el único fin que tiene es sacar todo lo que saquemos, todo, va para estos niños, para investigar su enfermedad, como los donativos son por un euro, pues el que puede coge un euro y el que puede más coge 5, ¿sabes? Entonces, bueno, el súper agradecidos. La verdad es que nos faltan 6 días, pero lo tenemos ahí al alcance.
Pues la verdad,
¿no?,
es que
darle el último empujón.
Pues yo muy contento de haber participado, de haber puesto mi pequeño grano de arena.
Sí, bueno, tú y tus compañeras habéis puesto algo más que un grano de arena, porque nos habéis dedicado todos espectáculos, la Dulaque se ha portado genial, vosotras habéis hecho todas un donativo que no se puede decir en antena, entonces, bueno, pues... lo he comentado esta tarde en varias ocasiones, la oportunidad de hacer este tipo de campañas es que conoces a gente maravillosa,
sí,
y sobre todo, que si le das la oportunidad de ser solidaria, de ser generosa, explicándole que todo lo que dan, todo va para unos niños, en este caso el año pasado fue con San Filipo, el año anterior hicimos con el Banco de Alimentos de Baracaldo el tema alimentos infantiles, pero que este año todo lo que sacamos va para Garmicha. Cuando le dices eso, que todo, que no hay, yo suelo decir, que no hay comisiones de gestión, de mantenimiento, ni de, no, no, aquí eso, todo lo que se da va para allá, la gente en lo que puede, y hay que estar agradecido, en lo que puede nos ayuda a ayudar.
Bueno, Carmelo, pues nada, espero que lleguemos, porque yo también me incluyo, a esos 25.000 euros. Acuérdate, sí, hace dos semanas que estuvimos haciendo el programa aquí, sí, había como menos de 10.000. No sé si te acordarás. Eso. Entonces es maravilloso. Yo creo que sí que lo vais a conseguir. Y sí, nada, yo espero que bueno, pues que ya si el año que viene
organizáis otra. Como el eres una de las personas que más activamente participa, estás incluido en nuestra lista de difusión de que os tenemos permanentemente informados. Yo espero el lunes poder daros a todos la noticia de que por la tarde entregaremos el talón íntegro de 25.000 euros a Garmicha.
Pues para celebrarlo vamos a comer unos talos con chorizo a Santo Tomás.
Y bueno, es que el comodín lo tenemos Santo Tomás. Es decir, todos los boletos que todavía no se hayan regalado por los donativos de un euro, el lunes vamos a Santo Tomás allí a... Pero vamos, espero incluso, porque la gente está respondiendo muy bien a última hora, espero sí, incluso que que no nos haga falta ni ir a Santo Tomás, fíjate. Yo estoy convencido, es que el año pasado la gente ya se portó muy bien con San Felipe. En un mes conseguimos, ¿te acuerdas que sí, estuvisteis en la gala, sí, con nosotros? Sí, sí. En un mes conseguimos darle a San Felipe 24.000 euros. Pues si ya lo hicimos el año pasado, este año lo petamos otra vez.
Yo estoy seguro que sí, vamos, que descarado. Carmelo, muchas gracias. Muchas gracias. Un besito muy grande, muy grande, guapo.
También.
Vale, pues ya les veré, porque este jueves hacemos estrenos de números nuevos. Estamos ensayando, que la palabra ensayo la verdad es que no entra dentro del vocabulario de las Fellini, pero bueno, algún día tenía que ser, claro.
A ver si sois unas máquinas, hombre.
Muchas gracias, un besito.
Venga,
Carmelo.
Agur.
Bueno, pues nosotros vamos a continuar el programa, ya queda poquito para despedirnos, pero vamos a hablar un poquito de este tema que, bueno, pues que a mí me interesa bastante, a todo el mundo, porque yo creo que una de las cosas que ha arrastrado este virus es precisamente eso, el estigma social, que viene un poquito lo que decía Marco de los años más graves, ¿no? Del VIH, del SIDA, de cuando la gente moría, y del miedo, ¿no? que se produjo, ¿no? Pero claro, también hay mucha gente joven, no sé, es que no entiendo, ¿no?
Bueno, lo que pasa que...
Yo insisto con la gente joven, pero sí, es que me sorprende el nivel de homofobia que hay con la gente joven, el nivel de machismo que hay con la gente joven, el nivel de ¿cómo has dicho?
Xerofobia.
En el ambiente. La cantidad de gente joven, de chavales jóvenes, que están en el armario.
Quizá más
hoy
que hace
en día,
unos años, como que hemos retrocedido un poco en los últimos años.
Te quedas alucinado. Yo me quedo pasmado. Sí, nos hemos quedado todos
pasmados. Es que, ¿sabes qué pasa? Especialmente con lo que dices tú. Claro, el hecho de que existan estas brechas generacionales, en donde, claro, cada uno ha vivido lo que le ha tocado vivir, y claro, y lamentablemente, un poco incluso liado a lo que decía tu amigo Ricardo, ¿era el de Madrid?
Sí.
El tema de esto de que estamos viviendo en un mundo o en una sociedad que hemos creado, en un sistema en donde hay muchas cosas que han cambiado, que hemos perdido, valores, humanidad, empatía, identificación, y justamente el estigma se alimenta de todo eso. Y de hecho, es curioso porque, aunque ustedes no lo crean, cuando una persona recibe un diagnóstico positivo frente al VIH, ellos, para vivir o para, digamos, superar el diagnóstico, lo que menos piensan es en el VIH. Lo que más sufren y lo que más les agobia es el estigma y la discriminación que ellos perciben que hay detrás de ese diagnóstico.
Que vayan a ser aceptados.
Eso es. Y lamentablemente, es como dice Oscar, eso es una cosa que no solamente se ve en la gente de nuestra generación, sino que cada vez se está viendo más en la gente joven, y cada vez se está como habiendo una brecha a nivel de cómo vemos las cosas, de cómo las vivimos, de cómo las enfrentamos. y lamentablemente es la sociedad que estamos creando. De hecho, en el tema del machismo, o sea, cada vez, tanto que se luchó con la igualdad, que no se trata, y resulta que vemos que como que muchas cosas estamos retrocediendo, pero increíble.
Es como pendular, parece que lo que habíamos superado de repente otra vez vuelve a ser una...
Y eso, eso es desesperante porque, sí, porque llevas un montón de años, ¿no? Tú piensas que a lo mejor la sociedad va avanzando, que cada vez somos más abiertos o cada vez más, más respetuosos y demás, y de repente te encuentras con que pues bueno, tú vas cumpliendo años, pero la sociedad no quiere decir, no va evolucionando, ¿no? Uno con los años va aprendiendo también y va viendo lo que le conviene, lo que no le conviene, y qué pasa con la sociedad, no sé, qué está pasando.
Pero lo ves y piensas que a la edad en la que se están produciendo esos casos, tú no eras así, no pensabas, claro, así, de repente ves que ahora sí está sucediendo.
Bueno, no tenemos mucho tiempo, con lo cual vamos a dar paso a Sabina con ese maravilloso listado, cariño. Sabina.
Es muy breve, ¿eh? No sabía cuánto tiempo habría y le quiero dejar espacio a John Cuadro para su película. Es muy breve. Lo que sí, mientras lo buscaba, sí he alucinado un poco con que más o menos la década de los 90 se hicieron, bastantes películas, hasta principios del 2000 y tal, y después es como un goteillo, así, como que ya el tema no interesa ni en el cine.
Son todos booms, ¿no?
Sí.
En el momento de eclosión,
sí. Exactamente.
Modas.
Y, la que más sale en casi todos los listados en internet es Filadelfia, que conocemos todo el mundo, Tom Hanks, etcétera. Luego también está Las horas, con Nicole Kidman, que, bueno, no me pongo a contar de qué va cada película, ¿no? Porque si no nos tiramos aquí...
Las horas.
Las horas, exactamente. Luego está Kids, que es sobre adolescencia. Me parece interesante también, buena película. Hay una película de 1996 que es Mi fiesta de despedida, donde, no sé si conocéis, el protagonista... organiza una fiesta de despedida. Eran en los tiempos donde el VIH y el SIDA no había, conoces la película,
sí.
No había esperanza de vida, y entonces él decide hacer una fiesta de despedida donde se va a tomar todas sus pastillas esa misma noche y reúne a todos sus seres queridos y se despide de ellos en una fiesta, y es una gran película, o sea, como historia contada, algo emocional bien contado. No es un peliculón, no es una obra de arte, pero está muy interesante como está contada. Luego está también La cura, que esta es contraer el VIH a través de una transfusión de sangre, en fin, bueno, intentando encontrar algunas que no fueran típico tema, porque buscas en internet VIH películas y casi todo es tema gay.
Sí.
Y luego está también El jardinero fiel, que habla sobre las farmacéuticas. Interesante verla también. Y ya por último, acabo Los amigos de Peter, que esta la he colocado porque fue la primera película que yo vi sobre VIH, cuando prácticamente yo casi ni sabía de qué iba el tema. Y también no es una fiesta de despedida, pero hace una reunión también con sus amigos para contarles la historia y tal.
Sí, es muy parecida a la película.
Sí, lo que pasa que la fiesta de despedida agrega como más cosas. Y nada, que le recomiendo a todo el mundo que se mire películas sobre el tema, porque hay muchas y variadas.
Sí, claro, y el pasar del tiempo, yo pienso también que cambiaré un poco el modo de orientar en todas esas era el tema central de la película, pero afortunadamente cada vez más películas y series aparecerán personajes con esa condición, no necesariamente las tramas tienen que ser así. Eso es la normalización.
Sí, por ejemplo, Forrest Gump también está nombrada de ese...
Esa era mi película.
La normalización.
En la que de repente un personaje pues se va por la noche, o sea, dice, ay, espera, que tengo que tomarme las pastillas. Te tomo las pastillas.
Sí, eso, y la normalización.
¿Y no se vuelve a hablar del tema o sí? Eso, o,
no, pero, es, ya está.
Claro.
Vaya, te lo boicoteo.
Claro.
No, pues, era bien.
Ha sido conexión mental.
Más pensando igual.
Esa era la película que querías comentar.
Claro, esa era la peli.
¿Pero era una concreta? No.
No, la película será la película que... Pues la que me encantaría que fuera, claro, ¿no? En la que de repente aparezcan personajes que son seropositivos, como puede haber... Uh-huh. ¿Sabes? Y que sea más una condición más del eso personaje, es. O sea, una cosa más del personaje. Uh-huh.
Sí. Como el tema gay en sí. Al principio, claro, cuando aparecían, sí, sí, eran, pues todo iba en torno a eso, pero ahora aparecen personajes gays en series, en películas, uh-huh, y no es lo principal.
Bueno, la mayoría de veces secundarios, ¿no?
Ya, claro.
Ya nos preocupamos.
Y con ciertos roles.
Eso es. Claro. Mira, por ejemplo, estamos viendo a mi marido y yo, que le mando un besito muy grande, que nos estará escuchando.
Otro.
Una, sí, serie que se llama La Cúpula, de Stephen King. Y al principio aparecía una pareja de lesbianas con una chica, con una hija, ¿no? Entonces eso, aparecían ahí en el pueblo. La cúpula es una especie de cúpula de cristal que cae en un pueblo y entonces eso deja atrapado a todo el pueblo y no pueden salir. Sí. Bueno, es que...
Que los aísla, digo.
Sí, los aísla, entonces no pueden salir. Y la historia es que justo estaban la típica pareja de lesbianas que estaban con su hija y aparecen ahí en el pueblo, pues se las han cargado. Uy. Quiero decir, en
Ser la típica pareja.
Se las han cargado. Excepto la hija.
Pero igual tenía que ver con el tema de caché de ellas.
Excepto la hija, que de vez en cuando hace un comentario sobre las madres, porque mis madres, nada más, o sea, han desaparecido, ¿no?
Mira, podemos en el Ministerio del Tiempo también sale un personaje que es lesbiana, y pero con toda la normalidad del mundo. Es Cayetana Guillén-Cuervo, que su personaje tiene amantes de todos los tiempos, de todos los siglos, y le da una normalización que me gusta mucho.
Bueno, pues chicos, chicas, ha llegado ya el momento de despedirnos, ya son casi menos 5 y nos queda todavía pinchar una canción de Boris Michael, se titula Bucaque de Amor Bizarro. me encanta la canción.
Normalización.
Claro que sí.
Me encanta la canción. Pero antes de escucharla ya nos vamos a despedir. Espero que, bueno, a ver, estés invitados a venir cuando queráis, cuando os dé la gana, cualquier tema,
nos quedamos por la noche.
Eso es.
Yo estoy preparado a lo que me eches. Yo me he traído la cena.
Pues yo te meto en el grupo enseguida, no me lo digas dos veces. Joder, que soy muy pesada.
Que no te da tiempo.
A mí me gusta hablar de todo.
Te meto en los grupos y llevo 10 minutos ya.
Así que nada, que ha sido un placer, Yonko, que estés aquí con nosotras. Marco, también ha sido un verdadero placer que nos hayas aclarado y abierto muchas dudas. Ernest, ¿qué voy a decir de ti, cariño? Ay, que tenías que decir algo bastante importante.
Así que,
de una obra de teatro,
que el
¿no?
sábado
vas a
hago
hacer
una obra de teatro musical en Las Arenas, en el Bar Mojo, a las 7 de la tarde.
A las 7 de la tarde
muy
en
especial,
el Bar Mojo.
Muy mágico todo, muy mágico. Fantasía. ¿Qué?
Pues nada,
estáis
pues
todos invitados a acompañarnos.
Pues a ver si eso, os animáis a ver a Ernest y a toda la compañía, ¿no?
Ilusiones, se llama.
Ilusiones, sí. Muy bonito. Me parece perfecto que hagan musicales aquí en Bilbao, ¿no? Que se hagan musicales y así.
Y la semana que viene hablaré del delfín de siguiente, es que tenemos 3 fines de siguiente. Ya que me dejas, pues...
Pues claro que sí. Y Sabina, que siempre es un placer, cariño, que te veremos
gracias.
La semana que viene o qué...
No sé, luego te lo cuento. Vale. Quiero decir una cosa.
Sí, dime, cariño.
Yo personalmente necesito que la obra de John Koldo esté en todas partes. Institutos, sí, teatros, por favor.
Contrátenme.
Contraten la obra de John Koldo, comprad las entradas, merece la pena, es divertido, informativo, es maravillosa la experiencia, por favor.
Página web.
Gracias.
Bueno, pues nos vamos a ir con Boris Michael y su canción Bucaque de Amor Bizarro. Ha sido un placer, chicos. Espero que os guste la canción, porque a mí, ya te digo, que me vuelve loca, cariño. Ahí está, Bucaque de Amor Bizarro. A ver si la encuentro. Ahí está.